Decía Séneca que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Hay que apostar por aquello en lo que uno cree, aunque en ocasiones el presente o el futuro llegue matizado, de modo que nos despierte ese sentimiento que llamamos miedo. Hay que ser valiente, y ser valiente no significa no temer. No, es más bien tener las fuerzas suficientes para enfrentarlo, porque solo haciendo frente a nuestros miedos conseguiremos seguir adelante, disfrutando de cada uno de los pasos que damos. No hay miedos grandes y miedos pequeños. No hay temores importantes y temores insignificantes. Solo hay miedos que se viven de forma personal, y por eso hemos de ser nosotros quienes, sabedores de nuestras intenciones, pongamos el acento un paso por delante. Hoy queremos compartir esa intención, hacerle frente a nuestros miedos para seguir disfrutando de la vida, porque esto es Decisión Radio y ustedes son Palabras Mayores. Pues sin miedo, sin miedo y con decisión, vamos a afrontar esta mañana del sábado 15 de octubre de 2022 con estas palabras mayores. Tenemos 2 horas por delante para acompañarles en esta sintonía, en esta que es su casa, con muchos temas, con muchos asuntos que contarles, que les van a ser útiles y les van a entretener. Gracias a todos por estar ahí. Comenzamos. Arrancamos hoy con esta sección tan nuestra, Un Lugar para Vivir, porque el 20 de octubre en Madrid la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, AMADE, celebra su primera jornada de centros de día, una jornada completa, un día en el que yo creo que entre todos vamos a conocer mucho mejor este servicio de proximidad tan importante para ganar en calidad de vida de las personas en situación de dependencia, o también un servicio para ganar en autonomía precisamente en esas personas. Para hablar de esta jornada, el por qué se organiza, cuáles son los contenidos que centran este encuentro, pues está con nosotros su presidenta, la presidenta de AMADE, Pilar Ramos. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues muy bien, de estar con vosotros.
Ya, imagino que todo listo, Pilar, para dentro de nada, para ese día 20. Es en Madrid, ¿verdad?
Es en Madrid, sí, sí. Tenemos en Madrid y, bueno, pues ya estamos con los últimos retoques. Esto es como en las bodas, ¿no? Estamos con los últimos apaños, los últimos cambios de los últimos momentos. Es así.
Pero lo importante ya está decidido. Lo importante, lo más, yo creo, Pilar, era decidir hacer esta convocatoria, ¿no? ¿Por qué desde AMADE consideráis que había que celebrar esta primera jornada de centros de día?
Porque yo creo que siempre cuando hablamos de mayores siempre hablamos de residencias. Entonces, creo que tenemos que conocer el abanico de servicios que tenemos a disposición de en todo el proceso del envejecimiento. Es que no quiero hablar de mayores, sino de cualquier persona, que todos, si no será una mala noticia, vamos a ir envejeciendo. Y son servicios que debemos de conocer independientemente de que hagamos un uso o no. Y el centro de día al final es un desconocido. Solo cuando a veces entramos en la rueda de la dependencia es cuando empezamos a oír, ¿no? ¿Qué es un centro de día? ¿Es igual un centro de día que un centro de mayores? ¿Para qué sirve el centro de día? Bueno, pues lo que queremos es juntarnos toda la gente que trabajamos, que pensamos, que damos servicios, y para poder explicar qué es el centro de día, en qué se va quedando o en qué tenemos que evolucionar para seguir dando un servicio de calidad y un servicio en ese proceso nuestro de hacernos mayores. Es buenísimo hacerse mayor, porque eso es que estamos vivos.
Sin duda, sin duda. Pues voy a hacerte esa pregunta que tú lanzabas también, que es un centro de día, porque, Pilar, yo tengo la sensación de que se confunde bastante con lo que tú has dicho de los centros de mayores, o que alguien puede también pensar que es algo también muy próximo a una residencia. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Yo creo que estamos en un proceso muy anterior, Y de lo que se trata es de que cuando empezamos a ver determinados signos de envejecimiento, tanto físico como cognitivo, bueno, pues que tenemos que ir tomando decisiones, de igual que cuando nos duele algo, pues vamos a un médico, vamos a un fisio, pues tenemos que ver qué herramientas tenemos dentro de la red que nos puedan servir. Lo primero que un centro de día nos sirve siempre desde el ámbito de la rehabilitación y la terapia. Un centro de mayores, pues es un centro más de entretenimiento. Pues siempre al centro de mayores vamos a hacer gimnasia, o a hacer un curso, o a jugar a las cartas, o bueno, o a esta multitud de cosas que como en la gente más joven siempre hay miles de novedades. En un centro de día, de lo que se trata es de utilizar la herramienta terapéutica para hacer más estanco, ya te digo, a lo mejor retrasar, pero no hacer que avance determinado deterioro. Y sobre todo para dar confianza también a la familia y a la persona mayor en ese momento, saber que está siempre dentro de su entorno. Porque algo maravilloso que tiene el centro de día es que siempre está dentro de tu barrio. Uh-huh. Nadie se plantea ir a un centro de día atravesando Madrid, salvo que le encante pasarse tiempo en el transporte. Pero entonces siempre vas a tener a personas de tu entorno, con lo cual estás muy cerca de tu centro de salud para empezar, de tus vecinos, de tu familia, que al final es la que, bueno, pues no queremos salirnos de esa red que es la que conocemos, ¿no?
¿Quién puede ser, por tanto, Pilar, un usuario de un centro de día? ¿Y quién es el profesional que decide que ese usuario necesita los servicios de ese centro?
Mira, lo primero es que si el centro de día lo queremos ya utilizar dentro de nuestro proceso de ir perdiendo determinadas capacidades, pues lo primero que tenemos que hacer es ir al médico y tener una evaluación, ¿no? Y ahí va a ser dentro de los diferentes profesionales quienes dirán, bueno, pues estamos dentro de un nivel de dependencia. Y desde ahí podremos entrar dentro de servicios sociales y nos valorarán y nos adjudicarán un centro de día. Pero también la gente que vive en el Ayuntamiento de Madrid puede ir a los trabajadores sociales que tenemos en nuestros centros de salud y solicitar, por la necesidad que vemos, a veces se pide más, es una demanda más que hace el familiar, en este caso el hijo o los sobrinos, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, está pasando esto y es simplemente una manera de rehabilitar o de retrasar determinados procesos, pero no por eso tienes que ser una persona dependiente de alguien, sino que simplemente quieres hacer determinadas terapias que te ayuden a rehabilitar y a mantener tus actividades actuales. O sea, no se trata de decir, es que noto que voy, ¿no? Es al final, es quiero pues mantenerme vivo, ¿no? Pues esto cuando se habla, ¿no?, del envejecimiento activo, pues se trata de eso, de mantener, pero siempre desde la terapia. Uh-huh. Y la rehabilitación.
Claves, tanto la terapia como la rehabilitación, como dices. ¿A quién va dirigida esta jornada, Pilar?
Pues va dirigida, sobre todo en esta primera jornada, va muy dirigida a tanto a los agentes que participan, las propias empresas que están dando el servicio de analizar y ver cuál es su cliente, cuál es el perfil del mayor, pero también va muy dirigido a que la administración también conozca y reconozca cómo va evolucionando el sector de los mayores. Se hace, va a haber una sesión, una de las ponencias que hay, es un estudio que se hace desde CEOMA, la Organización de Mayores, de cómo se entiende lo que es un centro de día, y poco a poco queremos trabajar para que sea algo que toda la población, en este caso de Madrid, pero que también se van a conectar de toda España para trabajar en esta reflexión, conozcan qué es un centro de día, para qué sirve y si yo soy usuario del centro de día. Porque a veces siempre pensamos en el envejecimiento como un tema de edad o un tema de otra persona. Pero a veces todos tenemos que ir trabajando en cómo queremos que eso evolucione, porque todos llegaremos a determinada edad, todos llegaremos a determinadas necesidades y todos tenemos que trabajar en cómo queremos que se vayan transformando los diferentes servicios que estamos dando. Y sobre todo algo fundamental, Juan, es cómo queremos que se nos den. Yo creo que a veces la necesidad de todo el mundo sabemos cuál es, pero no todo el mundo necesitamos que se nos imparta, que se nos trabaje, que se nos ofrezca de la misma manera. Y esa es una reflexión importante que tenemos que hacer.
Seguro que es una reflexión de las que ocupan esta primera jornada, es primera jornada en Madrid, para analizar qué son, como tú decías, los centros de día. Hablabas de empresas, hemos hablado de profesionales y has mencionado también la administración. Deduzco, por tanto, que van a estar, que los representantes de la administración estarán, tanto ayuntamiento como comunidad.
Sí, la idea es que además sabes que el Ayuntamiento de Madrid tiene una red de centros de día muy potente. Creo que podemos hablar que a nivel de España el Ayuntamiento de Madrid es el que más ha trabajado en el servicio de centro de día, con lo cual era muy importante que estuviera, pero la Comunidad de Madrid, dentro de que es quien en parte financia el servicio desde el ámbito de la dependencia de centros de día, estará con nosotros Juanjo, el director general de mayores, y estará Lucrecia también, la directora del ayuntamiento, la directora de mayores del ayuntamiento. Pero luego como ponentes también van a estar en el ámbito más técnico, ¿no? Desde la subdirección de los centros de la Comunidad de Madrid, como desde el Ayuntamiento de Madrid. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy interesante e invitamos también, si la gente que nos está viendo desde la página web de AMADE o llamándonos a la asociación desde streaming, también pueden oír porque puede ser muy interesante el que entiendan, ¿no?, lo que va siendo un centro de día, porque vamos a tener una mesa donde más van a estar profesionales que trabajan en el día a día desde la fisioterapia, pues obviamente los médicos de familia, los farmacéuticos, los trabajadores sociales. Al final queremos que esté todo el mundo relacionado con nuestros procesos de envejecimiento, estén en esta jornada y que todos juntos reflexionemos sobre cómo dar ese servicio y cómo avanzar en cómo damos ese servicio.
En ese avanzar, en ese también imagino que diseño del traje a medida, ¿no?, que supone la terapia, los servicios que se le ofrecen a cada usuario, imagino que también, ya que hemos hablado de empresas y de administración, se analizará, Pilar, el peso que puede llegar a tener en ese futuro, aunar esfuerzos, esa colaboración de la que se habla tanto, público-privada.
Sí. Al final, ¿sabéis qué? Que la ley de dependencia está reconocida como un derecho de todo ciudadano. Entonces, desde ahí, yo creo que después también de lo que hemos pasado, ¿no?, de lo que ha sido la pandemia, ha puesto de manifiesto que no hay diferencia entre lo público y lo privado, que al final tenemos que hacer uso de la red que existe y utilizarla de manera eficiente. Entonces, en esa manera de trabajar es en la que tenemos que tener muy claro qué es lo que pedimos y cómo además uno se financia, cómo damos servicio personalizado e individualizado a cada persona y cómo ese abanico se va creando, porque además no es el que hay hoy, sino el que además queremos que haya dentro de unos años. Y eso se tiene que ir trabajando desde hoy. Y conocer, yo creo, también la red que tenemos hoy, que es muy diversa.
Y dentro de unos años, Pilar, si todo sigue así, evidentemente, pues estos servicios van a ser mucho más demandados, ¿no?, y más necesarios para todos los que, como tú decías, que es una suerte, vamos a ir envejeciendo.
Claro, es que yo siempre digo que yo no he envejecido igual que mi madre y mi madre no ha envejecido igual que mi abuela. Ha habido una época en la que, estábamos muy en casa, mucho en casa, que no por eso bien atendidos, y no lo digo desde el lado más afectivo, sino que muchas veces, al final, pues una persona mayor en un domicilio, pues se pasa mucho tiempo delante de la televisión, cuidado, pero delante de la televisión. Ahora de lo que se trata, y seguramente tú y yo, cuando vayamos cogiendo edad y vayamos, pues ya lo de ver la tele, pues diremos como que esto no. Entonces, pues queremos estar en unos entornos donde socialicemos, donde haya profesionales bien formados que además entiendan mi lenguaje, el cómo yo pienso con los años que tengo y pueda tener terapias adaptadas a mí, tanto por edad como por la necesidad que tengo. Todo esto tiene que ir evolucionando a esto. Y en esto es en lo que tenemos que ir trabajando, porque ya no somos los mismos, sobre todo ahora con todos los avances tecnológicos que tenemos y el uso de redes. Esto tiene que cambiar.
Sobre todo esto se va a debatir, se va a trabajar en esta jornada, repito, primera jornada de centros de día en Madrid, el 20 de octubre, organizada por la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, AMADE, cuya presidenta, Pilar Ramos, ha tenido la gentileza de acompañarnos un día más. Y bueno, pues Pilar, te agradezco, porque creo, y esto sí que lo creo sinceramente, que no todo el mundo tiene claro todavía qué es un centro de día. Podríamos hablar otro día tranquilamente de cuáles son esas confusiones más comunes, sobre todo también en las zonas rurales, por ejemplo, que creo que no se entiende. Igual hay mucho camino que recorrer, como tú decías, y te agradezco enormemente que nos hayas invitado a compartir esta primera jornada de centros de día.
Pues te lo agradezco muchísimo a ti y yo creo que a todos los oyentes, a que de verdad se apunten y que no tengan ningún problema en preguntar, en investigar, en saber qué realmente es lo que quieren y cómo lo quieren y lo que necesitan. Hay muchísima diversidad de servicios para para el proceso de envejecimiento y mantener un envejecimiento activo. No solo es la residencia, que tendrá su momento cuando ya no podremos estar en casa, pero mientras que estemos en casa aprovechemos los servicios que tenemos.
Para saber más de esta jornada, www.amade.es, amade.es. Pilar, un abrazo enorme y mucha suerte ese día.
Gracias,
20.
Gracias. Hasta luego. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor.
Seguimos hablando de salud y de calidad de vida. Vamos a seguir avanzando en esta mañana, repito, el 15 de octubre, en este sábado que siempre nos gusta arrancar con todos ustedes este fin de semana. Hablábamos con Pilar Ramos, la presidenta de AMADE, de la importancia que tienen los centros de día para, bueno, pues también para el cuidado, ¿no? Esa jornada que se organiza por primera vez en Madrid, y vamos a seguir hablando de cuidados, que es un tema además muy muy recurrente en este programa, porque pensamos que es de gran utilidad. Vamos a hablar de un club muy especial, que es el Club del Cuidador, de un manual muy especial, que es el Manual del Cuidador, y lo vamos a hacer con sus responsables, porque aquí a nuestro ladito en los estudios están el responsable de marketing de incontinencia grave de Indas, Pablo Ibarra. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y Ángela Sierra, que ella es enfermera y es coautora del manual del cuidador del que vamos a hablar. Ángela, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Pablo, te voy a pedir a ti primero, por si alguien no sabe qué es esto de laboratorios Indas, porque dices laboratorios Indas y Juani está hablando de cuidados. ¿Qué es? De forma muy breve, para ubicar a los oyentes.
Pues os cuento, Juani. Pues Laboratorios Indas es una empresa que empezó en 1950 con el producto de algodón y la gasa, y ha ido evolucionando en los años hasta que en 1985 nos adentramos en el mundo de la incontinencia de adultos. Una categoría que es nuestro eje principal, nuestro motor, y del cual ahora mismo somos líderes de mercado desde hace muchos años, y responde a la vocación que tenemos de cuidar, de ayudar a las personas mayores y de estar buscando soluciones innovadoras y que estén disponibles para que su calidad de vida sea cada día mejor.
Ayudar en ese cuidado a las personas mayores y en ese proceso, pensando en la incontinencia de los mayores, en ese proceso, ¿no?, de envejecimiento para mejorar calidad de vida. Te decía, el Club del Cuidador, un club muy especial que organiza, que arrancáis vosotros. ¿Cuándo y por qué?
Pues llevamos ya trabajando 2 años en el Club del Cuidador. Y nace un poco respondiendo a nuestros valores, ¿no? Esta vocación que decimos de cuidar, está siempre de las personas. Y el objetivo principal que tiene es que toda aquella persona que preste cuidados, los preste de la mejor manera posible. Que tenga formación, que tenga conocimientos, que tenga recursos, que se sienta arropado. Al final es un ecosistema, un entorno en el que queremos que todos los que cuidamos nos encontremos para dar mejor cuidado.
¿Cuidador profesional o no profesional? ¿O todos?
Todos, tratamos todos, tanto el profesional que está en una empresa, el profesional que va a domicilio o el cuidador familiar, que quieras que no, también es cuidador muchas horas y tiene que estar capacitado para ello.
Por tanto, ¿cómo puedo ser yo miembro del Club del Cuidador?
Pues muy sencillo, nos puedes seguir en las redes sociales, en Instagram, en Facebook o en Telegram, entrando en la página clubdelcuidador.com y accediendo a todos los materiales que tenemos ya preparados y disponibles para para dar recursos y formación, todo gratuito, para adentrarte en el mundo de los cuidados.
Un mundo en constante evolución, un mundo cada vez más necesario. Además, imagino que detrás de ese club hay unas personas, unos profesionales que son los que elaboran ese material que tú dices, ¿no? Para ayudar a cuidar. ¿Qué tipo de profesionales? Porque estoy pensando, claro, no es lo mismo ayudar a un cuidador profesional que a una persona, a una mujer. La cara del cuidado en España es femenina, ¿no? Mayoritariamente. A una mujer mayor de 60, 65 años que está en su casa cuidando a un familiar.
Pues bueno, tenemos perfiles como el de Ángela, que es enfermera, ¿vale? Con lo cual nos aporta mucho conocimiento y mucha experiencia. Y luego también el propio experiencia que tenemos nosotros como cuidadores, que al final todos en un momento dado somos cuidadores. Y esa empatía, esas ganas de querer ayudar, son lo que también muchas veces te descubren en cómo hacer las cosas y luego las corroboras con los profesionales.
¿Cuándo arranca, cuándo se decide desde ese, imagino que es desde ese club del cuidador, decir, vamos a todo este material lo vamos a poner sobre papel, ¿no? Vamos a hacer un manual para los cuidadores. ¿Cuándo pasa eso?
Pues fue casi al principio de arrancar con el proyecto, porque creíamos que, hablando con cuidadores, necesitaban de esa herramienta, que van buscando información en diferentes plataformas digitales, en pequeños artículos que van leyendo, pero está todo disperso. Y como el colectivo necesita tanta información, dijimos, es el momento de aunar conocimiento, editarlo en un único libro, que ahora explica Ángela mejor que yo cómo está estructurado, ¿vale? Y orientarlo de manera sencilla para que lo entiendan sencillo. Al final es lo que muchas veces nos hace falta, cosas sencillas que nos ayuden.
Cuando llegan desde este club o desde Indas con esta idea y se os propone arrancar con este manual, ¿qué es lo primero que pensáis?
A ver, fue, pues como bien dice él, cuando empezamos con la idea del Club del Cuidador, empezamos como a tener una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué podemos hacer por la gente? ¿Cómo podemos ayudar? Evidentemente, sobre todo enfermería, que en este caso pues estudiamos normalmente por vocación y lo que queremos es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, justo fue un momento muy duro, pero fue muy bonito y muy emotivo, porque fue justo, comenzamos a escribir en el momento que la pandemia del COVID llegó. Llegó la pandemia, el equipo de enfermería estaba en casa porque evidentemente no podíamos salir y claro, como enfermeras que somos, pues al final sentíamos la necesidad de cómo podíamos ayudar de alguna manera, de alguna forma, ya que estábamos en casa. Y entonces también fue un cúmulo de cosas porque dio la casualidad que una amiga mía muy especial de toda la vida, pues a su mamá, a su madre le dio un ictus. Y a pesar de que, bueno, estuvo muchísimo tiempo en la UCI, luego pasó a planta, claro, mi amiga era peluquera. Los conocimientos que tenía mi amiga acerca de los cuidados o de cómo cuidar a una persona con alguna enfermedad eran nulos.
¿Tenía todo el cariño del mundo para hacerlo?
Exactamente, pero no la base y los conocimientos. O sea, una persona se convierte en cuidadora de un día para otro, tenga 20 años o tenga 65. Entonces no paraba de llamarme, Ángela, ¿y cómo hago esto? Ángela, ¿y cómo hago lo otro? Entonces al final, entre las necesidades que habíamos detectado en el Club del Cuidador y que se me saltó un poco la, jolín, ¿por qué no hacemos algo por ayudar y por crear, pues eso, una guía que sea sencilla, que sea apta para todos los públicos, que todo el mundo la comprenda? Porque al final, pues el lenguaje de enfermería al final tira un poco también por ser técnico y en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que la persona que tenemos enfrente no nos está entendiendo. Entonces necesitábamos eso, elaborar una guía, un material que fuera sencillo y que fuera capaz de entender todo el mundo. Y así surgió.
Por eso al final, después de todos los capítulos, hay un glosario con los términos
correcto,
necesarios,
sí,
¿no?
Sí, porque
no para hacerse enfermera en tres días ni profesional de la medicina, pero sí para saber de lo que nos habláis, ¿no?
Claro, hay algunas veces en las cuales, pues, oye, es que hay que utilizarlo, el lenguaje técnico está para algo. Entonces, esas palabras que no hemos podido sustituir por otras más sencillas, pues hemos hecho un glosario en la parte de atrás donde explicamos un poco lo que significan. Y además me gustaría decir que el lenguaje es tan sencillo que lo que se nos ocurrió fue formar una familia. Una familia completamente normal, donde una mujer de mediana edad, porque normalmente, como bien dices, la figura de hay cuidadores hombres, pero por norma general, pues al final nos toca siempre a nosotras, y formamos una familia. Lo que hicimos fue la mujer, que sería la cuidadora principal, su marido, que sería el cuidador secundario, unos hijos adolescentes y un abuelo, bueno, un padre que tuviera una necesidad de una ayuda porque era totalmente dependiente y, sin embargo, la madre que solo necesitara ayuda parcial. Entonces, pues ahí era una manera de tocar ambas partes, de intentar ayudar a personas, bien que están encamadas totalmente, 24 horas al día, o bien que, oye, son semi-independientes, por decirlo de alguna manera. O sea, que intentamos abarcar pues los máximos perfiles posibles en el manual.
Y en este manual, aparte de esos perfiles con los que queréis llegar al máximo de personas posibles, a cubrir las necesidades mayoritariamente, en el índice hay unos... cuando habláis de cómo cuidar, ¿no? Primero intentáis explicar qué es cuidar y después lleváis a diferentes tareas de cuidado, que yo no sé cómo se ha diseñado eso. Imagino, yo viéndolo, pensaba, la higiene personal, vestido, movilizaciones, alimentación, incontinencia urinaria, lesiones de la piel, caídas en el hogar, medicación, habilidades para comunicarse, ¿no? con esa persona. Yo imagino que eso sería en ese momento inicial a la hora de diseñar el manual, que son las carencias, ¿no?, más comunes de cuidado, ¿o no?
Exactamente. Y fue muy importante el capítulo 1 para mí, aunque sea de los más sencillos, a la vez es muy importante, porque dice, ¿qué es cuidar? No todo el mundo sabe lo que es cuidar y no todo el mundo sabe que como cuidador tiene unos derechos y tiene unas obligaciones. Entonces, intentamos introducir el manual por ahí y luego ya a partir de ahí pues empezamos a desglosar pues un capítulo, nos podemos encontrar un capítulo acerca de la higiene, cómo realizar la higiene pues en la cama, o cómo realizar la higiene en la ducha, o cómo dar la alimentación, qué tenemos que hacer cuando se nos cae una persona mayor al suelo, porque realmente es lo que, o sea, la mayoría de las personas no tenemos una base, se nos cae una persona mayor y no sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces fuimos cogiendo pues eso, una serie de ideas que se nos fueron viniendo porque creíamos que era lo más importante que teníamos que tratar, y a partir de ahí lo hicimos por capítulos para que fuera más sencillo y más práctico. Oye, que quiero leer hoy pues cómo se da la alimentación, pues ir directamente al capítulo de la alimentación, o la higiene, cómo puedo hacer la higiene a mi madre o a mi padre en la ducha, pues que fuera directamente. O sea, que es súper práctico y yo creo que súper súper sencillo.
Además, yo creo que ayuda mucho, en cada capítulo luego hay una serie de consejos
también,
que es como resumen de ese capítulo. Hablabas del primero, de qué es cuidar. A mí me ha llamado mucho la atención, además de los derechos, me ha gustado mucho cómo cambia la vida. ¿Cómo te va a cambiar la vida tú que vas a ser cuidador en los próximos tiempos, ¿no? Ahora que empiezas a ser cuidador, ten en cuenta que muchas cosas cambian: relaciones, sentimientos, emociones, vida social, laboral, ¿no?
Totalmente. Es un choque de vida. Es un choque de vida porque tu vida cambia de un momento a otro. O sea, yo creo que lo primero que hay que hacer, porque el sentimiento de la persona cuando se convierte en cuidador es que agobio, que hago, no voy a saber hacerlo. Al final, los conocimientos son muy importantes, pero tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos enfrente es un ser humano. Al final es una persona. Es el amor que tenemos hacia la otra persona. O sea, que no hace falta que seamos los mejores en cómo lavarle el pelo a una persona, sino que al final, yo creo que habiendo amor y habiendo sentimiento, pues al final es lo más importante, yo creo. Y bueno, eso es lo que nosotras hemos intentado transmitir en todo este manual.
¿Dónde está el manual? Porque claro, los oyentes estarán